Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión de la asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Y hoy vamos a trabajar el enlace químico. No sin antes recordar que en la primera sesión, al final de la clase, estuvimos comentando que os había incluido pues algunos ejercicios, ¿no? Algunas cuestiones que habían aparecido en algunos exámenes sobre, pues bueno, sobre la tabla periódica, algo sobre el enlace químico que lo tenéis aquí y que está resuelto. Y que os invito a que os vayáis. Pues si al final tenemos tiempo, también lo comentamos un poquito, aunque también os enseñaré otro archivo de actividades de enlace químico. Bueno, pues el equipo docente nos indica que tenemos que trabajar los epígrafes del libro 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, enlace químico, teoría de Lewis, enlace iónico, covalente y metálico. Entonces, vamos a ir trabajando durante esta sesión estos puntos, estos apartados, ¿no? Y vamos a ir comentando con la siguiente presentación. ¿De acuerdo? Bien, este es un poquito el índice. Empezaremos por qué se unen los átomos. Bueno, los átomos, moléculas, los iones, se unen entre sí. ¿Por qué? Porque el contenido energético de la entidad, de la especie química que forman, es más estable que el de los átomos, el de las moléculas o el de los iones por separado. Todo es una cuestión de estabilidad. Es decir, lo que nosotros formamos, ¿no?, con ese enlace químico, es más estable que los átomos, los iones o las moléculas por separado. ¿Vale? ¿Quién interviene en la formación? Los electrones más externos, también llamados electrones de valencia, que son los responsables de estas uniones, del enlace iónico, del enlace covalente, etcétera, que establecen los compuestos que se forman y también la geometría de los mismos. Si nosotros vamos aproximando dos átomos, pues tiene lugar un mínimo de energía, y ese mínimo de energía corresponde a una distancia que es lo que se llama distancia de enlace, ¿no? Y ese pozo de energía que aquí veis es la energía de enlace, ¿eh? Cuanto más profundo sea este pozo, más estable es la molécula. Y el punto de intersección con el eje nos daría la distancia de enlace. Bueno, vamos a empezar con los enlaces iónico-covalente, ¿no? Que son enlaces intramoleculares, ¿no? Entre distintas moléculas, ¿no? Perdón, en las mismas moléculas, ¿eh? Y después veremos también el enlace metálico. Y después también el enlace de fuerzas de Van der Waals, el enlace de hidrógeno, que son enlaces intermoleculares, entre distintas moléculas, ¿no? O enlace iónico, que se caracteriza por una transferencia de electrones entre un elemento metálico y no metálico. El elemento metálico, como es el sodio, por ejemplo, tiene una baja energía de ionización, ¿no?, y tiene tendencia a perder electrones. El oxígeno, ¿no?, es un elemento más electronegativo, ¿no?, muy más electronegativo, tiene tendencia a ganar electrones y a formar iones negativos. ¿Vale? Entonces, la formación de esos iones da lugar después a la formación de compuestos iónicos. Y después veremos por qué se forma un compuesto iónico. ¿Cuál es el balance energético que hace que esto sea favorable, la formación de ese compuesto iónico? ¿De acuerdo? Porque recordemos que cuando un átomo pierde un electrón, hay que comunicar energía. Es un proceso endotérmico, la energía de iniciación. Cuando un átomo gana un electrón, evidentemente sí que es un proceso exotérmico, pero no compensa energéticamente, ¿vale? Hablaremos después el motivo, qué es lo que ocurre. Bien, pues aquí lo tenemos. Es que cuando los iones en estado gaseoso van a formar parte de la red cristalina, se libera una energía que se llama la energía reticular, la energía de red. Es la energía desprendida en la formación de un compuesto sólido a partir de sus iones en estado gaseoso. Y ese parámetro es el que determina el por qué se forma un compuesto iónico. Es el que hace que el balance energético sea favorable. Sin esa energía de red, el proceso no sería favorable y no se formarían los compuestos iónicos. Es el paso del ión sodio y el ión cloruro de estado gaseoso a formar parte de la red cristalina. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Que ese valor no se puede determinar experimentalmente. Es muy complicado y se realiza a través de métodos indirectos a partir de la ley de Hess. La ley de Hess lo vemos en el tema de termoquímica. Aquí solo muy de pasada lo vamos a comentar. Es lo que se llama el ciclo de von Haber, que tenéis aquí. ¿Vale? Bueno, ¿y de qué depende esta energía reticular? Bueno, esta energía reticular siempre es negativa. ¿Y cuánto es mayor? ¿Cuánto va a ser mayor esta energía reticular? ¿Cuánto más estable va a ser un compuesto iónico? ¿Cuánto mayor va a ser su punto de fusión, su punto de ebullición? ¿No? Esas propiedades, su solubilidad en disolventes polares, pues a mayor carga. Cuanto mayor carga tengan los iones, mayor será la energía reticular. En valor absoluto, porque pensemos que es negativa. Cuidado, Y también con el tamaño. A menor tamaño, mayor energía reticular. A menor tamaño. Así, el ion sodio y el ion cloruro tiene menor tamaño que el ion potasio y el ion bromuro. ¿De acuerdo? Y por ello, tiene mayor energía reticular el ion sodio y el ion cloruro que cuando se forma el bromuro de potasio. ¿Vale? En definitiva, mayor carga y menor tamaño favorece una mayor energía reticular. ¿Vale? Y por lo tanto, mayor carácter iónico de ese compuesto y se acentúan las propiedades iónicas del mismo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo del ciclo de von Haber, cómo se formaría el cloruro de sodio a partir de los elementos que se encuentran en la naturaleza, que es el sodio en estado sólido y el cloro en estado gaseoso. Lo primero que tendríamos que pensar para dar lugar a la formación de este cloruro de sodio sólido es que el sodio metal se sublimase, pase al estado gaseoso. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto funciona. Sí. Esta es la reacción. Lo primero es la sublimación. ¿Vale? Que se necesita energía, como podéis ver. ¿Vale? El segundo paso es la disociación. También se necesita energía. Es un proceso endotérmico. ¿Lo veis? ¿No? Tercer paso, la afinidad electrónica. El átomo de cloro gana un electrón. Este sí que es exotérmico. Y otro más, endotérmico, la energía de ionización. ¿Os dais cuenta que el balance energético es desfavorable? ¿Que la suma de los valores positivos es más grande que lo negativo? Es gracias a este último proceso, que es cuando pasa el ion sodio y el ion cloruro en estado gaseoso, pasa a formar parte de la disolución, perdón, de la red cristalina, disculpad, de la red cristalina, que se libera una energía. Una energía, ¿no? Una energía que se llama energía reticular. ¿Y cómo la podemos obtener? Pues haciendo un balance energético, conociendo la entalpía del proceso de formación del cloruro de sodio. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Este sería la expresión, ¿no? Despejando la energía reticular y veríamos que la energía reticular saldría, en este caso, un valor de menos 726 kilojulios. Y como os decía antes, este, digamos, es la responsable de la formación de los compuestos iónicos. Este proceso, cuando pasan los iones sodio, iones cloruro, y lo generalizamos para la formación de cualquier compuesto iónico, a formar parte de la red cristalina. Bien, como os he dicho, estos compuestos iónicos forman redes cristalinas tridimensionales. Los iones en los compuestos iónicos se ordenan regularmente de la forma más compacta posible. ¿Y de qué depende esa estructura cristalina? Depende del tamaño de los iones, depende también de la carga. De manera que cada ion se rodea de iones de signo contrario, dando lugar a celdas o unidades que se repiten periódicamente en tres dimensiones. ¿Vale? Pues, ¿qué es el índice de coordinación? El número de iones de signo contrario opuesto que rodean a cada ion. ¿No? ¿Vale? Entonces, cuanto mayor es la relación de tamaño de un ion con respecto a otro, será mayor el índice de coordinación. Más iones va a poder tener a su alrededor. Hablemos de un índice de coordinación 6 para cúbica centrada en las caras, para cúbica índice de coordinación 8 para el caso del cloruro de cesio, ¿no? Y para cúbica centrada en las caras, ¿no? Vemos aquí con el cloruro de calcio, fijaos con el cloruro, sería 4 y para el ion calcio sería 8. Lo comentamos muy por encima porque se escapa un poco también al objetivo de esta asignatura. Como decía, esto depende, la estructura cristalina depende del tamaño de las iones, de la carga, ¿no? Y para calcular, aquí tenéis cómo se calcularía el número de iones en una red cristalina y permitidme que avance, ya que como os decía, aquí en esta asignatura digamos que es algo, digamos, ya no fundamental, sino lo dejo como curiosidad para consultarlo detenidamente en su momento. Bien, ¿qué propiedades tenemos de los compuestos iónicos? Pues un punto de fusión y ebullición bastante elevados, ya que tienen una energía reticular, pues bueno, pues muy alta, ¿no? Ya que para fundirlos es necesario romper la red cristalina, Esa red cristalina se necesita una energía bastante elevada y, por lo tanto, temperaturas bastante elevadas. Son sólidos a temperatura ambiente. Por la misma razón tienen una gran dureza. Son solubles en disolventes polares, ¿no? Y cuanto más negativa sea la energía reticular, por lo tanto, más iónico sea ese compuesto, mayor es la solubilidad en disolventes polares y la insolubilidad en disolventes apolares. Son aislantes en estado sólido porque los iones están fijos en las redes cristalinas, pero son conductores en estado fundido y disueltos en agua. Son frágiles también, eso quiere decir que son fáciles de romper, ¿vale? Fragilidad, se rompen con facilidad, ¿vale? Pasemos ya al enlace covalente. ¿Qué tenemos que decir del enlace covalente? Bueno, aquí, a diferencia del enlace iónico que estaría formado por un metal y por un no metal, el metal que tiene tendencia a perder electrones y formar iones positivos, y el no metal, que es el elemento que tiene tendencia a ganar electrones y a formar iones negativos, el enlace covalente estaría formado exclusivamente por elementos no metálicos. Y se caracteriza por una compartición de electrones. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la formación de este enlace por compartición de electrones lleva consigo un desprendimiento de energía y es lo que justifica la formación de ese compuesto con enlace covalente. ¿Y qué entendemos por energía de enlace? Pues la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. Eso sería la energía de enlace o también la energía que se desprende cuando se forma un mol de compuesto a partir de los átomos por separado. Es un proceso exotérmico, ¿no? Bueno, la formación, pero la energía de enlace, así como lo hemos definido, como la energía necesaria para romper un mol de enlace, será un proceso endotérmico, porque es una energía que hay que aportar. Para romper un enlace hay que aportar energía. Sin embargo, cuando se forma un enlace, se libera energía exotérmico, si se forma, y para romperlo, endotérmico, ¿vale? Para romper un mol de hidrógeno, lo tenéis aquí, se precisan 436 kilojulios, ¿vale? Es una energía que habría que aportar, pero en la formación de un mol de moléculas de hidrógeno se liberarían 436 kilojulios. La distancia a la cual se consigue esa mayor estabilidad, lo hemos dicho antes, es la distancia de enlace. ¿Cómo justificamos las moléculas con enlace covalente? Pues a partir de la teoría de Lewis, que se basa en las siguientes hipótesis. Los átomos, digamos que comparten un número determinado de electrones, ¿no?, para conseguir que en su última capa estén rodeados de 8 electrones. ¿Vale? Esta, digamos, es lo que se llama la regla del octete. ¿Vale? Cada pareja de electrones de cada átomo forman un enlace. Y evidentemente pueden formarse enlaces dobles y triples, con el mismo átomo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Lo vamos a entender con distintos ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de estructura de Lewis del metano. El metano, el carbono, tiene 4 electrones en la última capa y el hidrógeno tiene 1. Por lo tanto, fácilmente nos damos cuenta, cómo se forman estos enlaces. ¿Lo veis? Lo he remarcado, ¿no? Y cada par de electrones, carbono e hidrógeno, formaría un enlace, como veis aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el caso del ácido cianhídrico, del metanal, como tenéis aquí, os lo voy a indicar. ¿Vale? Voy a cambiar ahora por escribir en la pizarra. Un momentito, y os voy a explicar estos dos ejemplos. ¿Vale? Bien, pues por ejemplo, en el caso del HC triple enlace N, pues sería hidrógeno, carbono, nitrógeno. ¿Cuántos electrones tenemos en la última capa? Pues El hidrógeno tiene uno, como bien sabéis. El nitrógeno tiene cinco, porque la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Y el carbono, como bien sabéis, tiene cuatro. Y voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Ya le he puesto, lo he distribuido de la forma adecuada, ¿eh?, para que os deis cuenta que aquí se formará un enlace covalente y aquí tres enlaces covalentes. ¿Veis cómo representamos cada enlace covalente con un segmento? ¿Vale? Y además nos damos cuenta que el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir. Tiene un par de electrones sin compartir. ¿De acuerdo? Otro ejemplo era la molécula de metanal. Claro, este. Este es metanal. Bueno, el oxígeno. El oxígeno tiene Z8, tiene 6 electrones en la última capa. 1s2, 2s2, 2p4. ¿Eh? No os preocupéis porque estos son datos que se dan, ¿eh?, si hay que hacer configuraciones electrónicas. Entonces, carbono, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Cada hidrógeno tiene uno, el oxígeno tiene 6. ¿Eh? Voy a poner aquí los 6 del oxígeno. Y el carbono tendrá 4. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y tendríamos pues estos enlaces. ¿Veis? Como el átomo de hidrógeno siempre está, siempre tiene tendencia a estar rodeado de 2 electrones y el resto, que hemos visto hasta ahora, de 8. Y veis cómo se cumple la regla del octete. Fijaos que el átomo de oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir. Y lo representamos con este segmento. ¿Vale? Cada par de electrones sin compartir lo representamos con este segmento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver a la presentación. Bueno, me quedaba por ver, si queréis, os pongo un ejemplo más, que es cuando tenemos un enlace covalente dativo, como es el caso del ion amonio. Vamos a verlo antes de volver. Fijaos, el amoníaco, que es NH3, ¿no? Ya voy a ir un poquito más rápido. El nitrógeno tiene 5 electrones, ¿vale? Y con el átomo de hidrógeno, ¿veis? Tenemos 3 enlaces covalentes, ¿eh? 3 enlaces covalentes. Después hablaremos de la polaridad de estos enlaces. Y tenemos un par de electrones sin compartir. Y lo que ocurre es que el amoníaco puede captar un protón, ¿no? A través de este par de electrones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Va bien ahora? ¿Me confirmáis los que estáis en casa que se oye correctamente? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Me veis bien también, eh? Vamos allá. Entonces, la diferencia está en que uno de los enlaces, como os decía, es enlace dativo. Los 2 electrones los aporta el mismo átomo, el átomo de nitrógeno. ¿Y esto cómo lo podemos representar? Pues fijaos, lo voy a escribir así. ¿Vale? De esta manera. ¿Veis la flechita? Esta flechita que os he puesto aquí indica que estos 2 electrones provienen del nitrógeno. Es un enlace covalente dativo. Enlace covalente dativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir, pues. Volvemos al archivo. Bueno, aquí tenéis más ejemplos. Bueno, pero no todos los compuestos químicos, no todos los elementos químicos, cuando forman enlace covalente, cumplen la regla del octete, ¿eh?, de la teoría de Lewis. Por ejemplo, moléculas que tienen un número impar de electrones como NO o NO2, el nitrógeno. Las moléculas de berilio. El berilio se rodea solo de 4 electrones. El boro de 6, ¿vale? Nunca llega a estar. Y sin embargo hay otras, como el fósforo, que puede ampliar y estar rodeado de 10, igual que el azufre de 12. Es decir, la regla de Octeto es una regla general, con sus excepciones, ¿vale? Solo con sus excepciones. Y entonces hay, digamos, excepciones significativas, como las que estamos indicando aquí. Y que después vamos a ver cómo se justifica todo ello con otras teorías, ¿vale? Seguimos, pues. Bueno, resonancia. ¿Qué quiere decir esto de la resonancia? No siempre existe una única estructura de Lewis para que pueda explicarse la estructura de una molécula. Por ejemplo, en el caso del carbonato. Fijaos el carbonato. El carbonato es una especie química con dos cargas negativas. El carbono tiene un doble enlace, carbono doble enlace oxígeno, ¿no? Y un enlace sencillo, carbono-oxígeno, ¿no? ¿Lo veis? Y tenemos dos cargas negativas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cada átomo de oxígeno tiene un electrón más, ha ganado un electrón más. Pensá que tenía 6, pero aquí tiene 7. Si os dais cuenta, uno que comparte con cada carbono, más los 6 que le rodea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, lo que pasa es que experimentalmente se ha detectado que los tres enlaces carbono-oxígeno son equivalentes. ¡Anda! Entonces, ¿cuál es la estructura real? ¿La que tiene el doble enlace este o la que tiene el doble enlace el de la derecha o el de la izquierda? Pues son equivalentes las tres y esto se llaman formas resonantes. Las distintas formas como se pueden distribuir en una misma molécula los enlaces. ¿Vale? Lo tenemos aquí en la página siguiente, ¿no? Y tendríamos tres fórmulas de Lewis que las tenéis aquí. ¿Vale? ¿Cómo ese doble enlace puede ser que lo tenga? Lo tengamos aquí, que lo tenga este átomo de oxígeno o que lo tenga este otro. De manera que se dice que estos electrones están deslocalizados. Y una forma de representar la molécula es como la tenéis aquí. Pero bueno, estas serían las tres formas resonantes. Esto no es exclusivo de esta molécula, sino que en general, vamos a ver, es válido para muchas moléculas. Y de hecho la estabilidad de las moléculas viene determinada muchas veces con el número de formas resonantes que se pueden escribir de las mismas. A mayor número de formas resonantes, mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, para escribir, el símbolo de formas resonantes no es la forma de un equilibrio. No. Es algo aproximadamente así. Es superpuesto. Tiene que estar superpuesto. De hecho, en los libros lo veis representado también de esta manera. Un segmento. ¿Quieres salir? No, me quiero salir. ¿Vale? De esta manera también. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí hay la posibilidad de escribir formas resonantes, por ejemplo, del ácido nítrico. ¿Vale? Donde el doble enlace, que veis aquí, este doble enlace que está con este átomo de oxígeno podría estar con el otro. O, ¿no? Y solo pueden estar con estos dos porque el otro es OH. Entonces, aquí tendríamos lo que se dice las formas resonantes. Estas dos formas resonantes. ¿Vale? Bueno. Vamos a continuar. Vamos a pasar ahora al modelo de repulsión de pares de electrones electrónicos y geometría molecular. Mirad, la teoría de Lewis nos permite, justificar enlaces. Enlaces sencillos, enlaces dobles. Bueno, no he puesto ningún ejemplo de enlace doble, pero, a ver, enlace triple sí, lo hemos visto. Pero quiero que nos demos cuenta, por ejemplo, si tenemos la molécula de CO2, ¿no? Carbono tiene 4, el oxígeno 16. Tiene 6, perdón. No es 16, Tiene 6. Entonces, nosotros podemos justificar, ¿no? Ese doble enlace por la teoría de Lewis. Pero fijaos que yo os he dibujado esta molécula lineal, pero la teoría de Lewis no nos da ninguna información de la geometría de la molécula. No hay nada que nos diga por qué esto es lineal o es angular. Eso es la insuficiencia de esta teoría de Lewis. Ahora vamos a ver la teoría de repulsión de pares de electrones, ¿no?, que nos va a permitir justificar la geometría de las moléculas del enlace covalente, ¿vale? ¿El por qué la molécula de CO2 es lineal? Porque no hay nada que nos diga de la teoría de Lewis que la molécula de CO2 tenga esta estructura o... ¿Perdona? Bueno, algo pasa ahora. Como os decía, que pueda ser esto, lo cual no es, ¿eh?, ya os lo adelanto, es lineal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a volver. Bueno. Entonces, ¿en qué se fundamenta el modelo de repulsión de pares de electrones? Esto lo tenéis en vuestro libro, ¿no? Bueno, hemos visto la representación del enlace, las estructuras de resonancia, que es el punto 2, 3, 1, 4, ¿no? Las excepciones de la regla del octeto, ¿no? Hemos comentado algunas, en el caso del flúor, del boro. Claro, es que no las he llegado a dibujar, pero si queréis, os las dibujo un poquito, ¿vale? Porque el berilio, ¿cuántos electrones tiene el berilio en la última capa? El berilio tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2. Entonces solo tiene dos electrones. ¿Vale? Y entonces solo tiene, se rodea de cuatro solo el berilio. ¿Y el boro? Pues el boro, lo que ocurre del boro es 1s2, 2s2, 2px1. Tiene tres electrones en la última capa. Entonces, cuando se combina con el hidrógeno, ¿no? Se rodea de seis y forma esta molécula. ¿Lo entendemos? Bueno, veis cómo dos ejemplos de compuestos de berilio y de boro que no cumplen la regla del octeto, del octete, ¿vale? Uno se rodea de cuatro y otro de seis, ¿vale? Bueno, eso es la teoría de repulsión de pares de electrones, nos va a dar también un poco de luz a todo esto. Uy, perdonad. Aquí estamos. Vale. Entonces, ¿qué nos dice? Que la pareja de electrones se sitúan lo más alejadas posible. Esto es fundamental. La geometría de las moléculas es tal que la pareja de electrones se sitúa lo más alejado posible. ¿Para qué? Para que la repulsión electrónica sea lo más baja posible. Modelo de repulsión. El átomo central solo tiene pares de electrones de enlace. ¿Vale? El átomo central tiene dos dobles enlaces. Bueno, es que aquí nos podemos encontrar con distintos casos. Aquí os tengo desarrollados cuatro casos. Uno, cuando el átomo central solo tiene pares de electrones de enlace. Otro, que tiene dobles y triples enlaces. Otro, en que además tiene pares de electrones sin compartir. Y otro, en que el átomo central tiene un doble enlace, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ejemplos de estos cuatro casos que hay aquí. Pero pensad que siempre la filosofía es que la geometría de las moléculas es tal que la repulsión de los pares de electrones sea lo mínimo posible. Es decir, que estén lo más alejado posible. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos el berilio tiene dos pares de electrones? ¿Qué quiero decir? A ver, esta formación, el fluoruro de berilio, todos los compuestos de berilio, ¿no? En que antes hemos puesto un ejemplo, ¿no? Aquí tenéis el berilio, ¿no? El berilio tiene dos pares de electrones, formando enlace, nos entendemos, ¿no? Un electrón con el flúor, ¿no? Y tendríamos dos pares de electrones, ¿vale? Siempre que tengamos este tipo de estructura, la molécula es lineal. ¿Por qué? Porque de esta manera están lo más lejos posible los los dos pares de electrones, las nubes electrónicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso del boro? El boro con el cloro, pues lo hemos visto antes con el hidrógeno, lo mismo, ¿no? El boro tiene número atómico 5, tiene 5 electrones, 1s2, 2s2, 2p1. Tiene 3 electrones en la última capa, en el nivel 2. Por lo tanto, es trivalente, ¿no? En principio sería trivalente. Entonces, cuando tienes que formar tres pares de electrones, tres enlaces, la distribución en la cual tienes menos repulsión electrónica es la plana triangular, ángulos de enlace de 120 grados, que antes ya lo hemos inducido, ¿no? Sería esto, B cloro, cloro y cloro, con ángulos de enlace de 120 grados. ¿Vale? Esto es lo que tenemos, ¿sí? Y cuando tenemos que el átomo, pues en el caso del carbono, tiene 4 pares de electrones, la distribución es tetraédrica, porque tetraédrica nos lleva consigo también una mínima repulsión electrónica. Aquí tendríamos el carbono, hidrógeno, ¿vale? Estos serían los enlaces, ¿vale? Ángulos de enlace de 109 grados ahora, aproximadamente. Bien, entonces estas, digamos, sería la justificación de la geometría. ¿No? ¿Qué pasa? Vamos, pasemos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando el átomo central tiene dos dobles enlaces? ¿No? O uno sencillo y uno triple. Como es el caso del etino, ¿no? O el caso del CO2. Entonces, en estos casos, la molécula es lineal. El etino es esto, HC, triple enlace CH. Y el CO2 sería de esta manera, ¿vale? Entonces, siempre que el átomo, cuando hacemos primero la fórmula de Lewis, porque primero tenemos que hacer la fórmula de Lewis para saber los enlaces que tenemos, ¿no? Si tenemos pares de electrones compartidos o sin compartir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es que el etino, cada carbono tiene un enlace triple y un enlace sencillo. Y por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Nada. Lo que tenemos es que es una molécula lineal, ¿eh? Siempre que un átomo tenga un triple enlace y uno sencillo, como es el carbono, o en el caso del etino, o el caso que hemos visto antes del ácido cianhídrico HC triple enlace N, ¿no? O la molécula de CO2, que es muy típica, ¿no? Son moléculas lineales. Lineales. De esta manera tenemos la mínima repulsión electrónica. Seguimos. El átomo central tiene pares de electrones y compartir. Ahora ya vamos al tercer caso. ¿Qué pasa cuando el átomo central tiene pares de electrones sin compartir? Como puede ser, bueno, teníamos el metano, que es CH4, y no hay pares de electrones sin compartir. Pero cuando vamos al nitrógeno, el amoníaco, que no hemos escrito antes, ya hemos comentado que el amoníaco tiene un par de electrones sin compartir, ¿vale? Aquí tenemos esto. Entonces, esto evidentemente no puede ser tetraédrica, evidentemente, porque nos faltaría el cuarto átomo de hidrógeno. Entonces, tiene una estructura piramidal, ¿eh? De base triangular, ¿no? Donde el ángulo de enlace es menor de 109 grados, aproximadamente 107 en este caso. ¿Por qué? Con la repulsión electrónica de este par de electrones con los átomos de hidrógeno. Claro, podríamos pensar en una distribución tetraédrica de los electrones del nitrógeno, pero que en ese orbital que tendríamos aquí solo habría dos electrones, no habría nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener ahí presente, en ese sentido, ¿no? Y uno, tenemos uno sin compartir, y tres compartido. Entonces la molécula ya no es tetraédrica. ¿De acuerdo? Y fijaos en el siguiente caso del agua, que tiene dos pares de electrones. El agua tiene dos pares de electrones sin compartir y dos pares de electrones enlazantes, ¿no? Aquí podríamos pensar, fijaos, en esta distribución tetraédrica de los enlaces, pero es que tenemos dos enlaces que no hay átomo de hidrógeno, no hay nada. Hay dos electrones, solo dos electrones, ¿no? Y los átomos de hidrógeno están aquí, ¿vale? ¿Y qué tendríamos? Pues una molécula angular. Una molécula angular donde el ángulo de enlace es menor que el anterior del amoníaco. ¿Por qué? Porque hay dos pares de electrones que producen una mayor repulsión electrónica. ¿Y eso qué genera? Esa repulsión electrónica que se acerque, ¿no? Que el ángulo se cierre, ¿no? Y que sea de 104 grados, menor, ¿eh? Menor que de 107 y, como no, menor que 109. Bueno, ¿qué pasa cuando el átomo central tiene un doble enlace? Como es el caso de la molécula de teno, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Como es el caso de la molécula de teno, ¿eh? La molécula de teno, donde el carbono tiene un doble enlace. ¿Vale? Entonces, aquí cada carbono, ¿no? En esta molécula de teno, ¿eh? Fijaos, el carbono tiene 4 electrones en la última capa. ¿Qué compartimos? No sé si se ve muy bien, pero bueno. Lo que quiero que os deis cuenta es que tenemos dos pares de electrones compartidos, ¿vale? Y aquí la estructura es de plana triangular. Forman ángulos de enlace aproximadamente de 120 grados, aproximadamente, ¿veis? 122, 116. Aproximadamente 120 grados, vendría a ser una molécula plana triangular. Plana triangular. Esta es la geometría para que la repulsión fuese mínima, o sea, mínima. Muy bien. Bueno, como os decía antes, las fórmulas de Lewis no justifican la geometría, eso es importante. La geometría de las moléculas en su momento se determinó por, digamos, estructuras de difracción de rayos X, ¿no? ¿Vale? Entonces, pensad que tenemos que valernos de otras teorías para justificar la geometría. ¿Una molécula viene determinada por una fórmula de Lewis? Bueno, dependerá. Hemos visto que existen las fórmulas resonantes. ¿Cuándo? Cuando podemos tener estructuras de Lewis equivalentes. No os he puesto un ejemplo muy típico. Perdonad. Aquí estaba el caso del agua, bueno, del ácido, del nitrato, ¿no? Del ion nitrato, ¿vale? Pero permitidme que os escriba, que vuelva un momentito a la pizarra y que os pueda hablar también de formas equivalentes, ¿no? En el caso del benceno, ¿no? Aunque después volverá a aparecer el benceno, ¿no? Dobles enlaces alternados. El benceno tiene distintas fórmulas, formas resonantes, ¿no? Esta es otra forma resonante, ¿eh? Son equivalentes estas dos. Se llaman formas de Kekulé. Hay más formas resonantes del benceno, ¿eh? Por ejemplo, esta otra. Pues es que no tiene el mismo contenido energético. ¿Vale? Formas resonantes. ¿Vale? Entonces, la presencia de formas resonantes justifica la mayor estabilidad de esos compuestos. Venga. Volvemos. Vamos a hablar ahora de la polaridad de las moléculas y, por lo tanto, del momento dipolar. El momento dipolar nos determina la polaridad de las moléculas. El momento dipolar es una magnitud vectorial, es el producto de Q por D. Q es la carga residual de uno de los átomos del enlace y D es la distancia del enlace, ¿no? Siempre va dirigida hacia la carga, hacia el átomo más electronegativo, el momento dipolar, ¿eh? Hacia el átomo más electronegativo, el momento dipolar, ¿sí? Q por D. Bueno, entonces, ¿cuánto mayor es el momento dipolar? Cuanto mayor es la carga residual de uno de los átomos. ¿Y esto cuánto será mayor? Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen el enlace covalente. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues tan sencillo que en el caso del flúor con el hidrógeno o el cloro con el hidrógeno, como el flúor es más electronegativo que el cloro, ¿no? La carga residual negativa que tiene el flúor será mayor que en el caso del cloro. Y por lo tanto, es un enlace más polar, el enlace flúor-hidrógeno que el cloro-hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene una mayor diferencia de electronegatividad. ¿La distancia de enlace de qué depende? si es un enlace sencillo, si es un enlace doble, el tamaño de los orbitales. Pero quizás la diferencia de electronegatividad es un parámetro que nos ayuda mucho a definir esa polaridad del enlace. Cuanto más próxima sea la diferencia de electronegatividad, menos polar será el enlace. Claro, en el caso del metano, del carbono hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es pequeña, el enlace es polar, sí, pero la polaridad es menor que en estos otros tipos de enlace. Bueno, aquí está la definición de momento dipolar, como os he dicho, ¿no? Moléculas polares tienen momento dipolar no nulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos decir? Que bueno, para que una molécula sea polar, primero tengo que tener un enlace covalente polar, porque si no, de entrada ya no puede ser polar. Pero además, tiene que tener una geometría determinada. Es decir, una molécula con enlace covalente polar, como puede ser las moléculas que hemos visto antes, como es el agua, ¿esta molécula tiene enlace covalente polar? Sí. ¿Y es una molécula polar? Sí. ¿Por qué? Es angular. Y los momentos dipolares que tenemos aquí, estos dos momentos dipolares, no se compensan. Tenemos un momento dipolar total distinto de cero. Igual pasa con el amoníaco. Pero nos podemos ocurrir tener moléculas con enlace covalente polar, pero que sean apolares por simetría. Apolares por simetría, como puede ser la molécula de CO2. La molécula de CO2, tenemos enlace covalente polar. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿no? Y tenemos estos enlaces covalentes polares. Una polaridad hacia la derecha, una polaridad hacia la izquierda. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que por simetría, el momento dipolar total es cero. He movido esto. El momento dipolar total será nulo, por simetría. Se compensa. Igual pasa con el metano. Moléculas tetraédricas que tienen los cuatro átomos iguales, ¿no? Como es el metano, ¿no? La simetría de esta molécula nos hace que el momento dipolar sea nulo. Moléculas lineales simétricas, moléculas tetraédricas simétricas nos conducen a moléculas apolares. Moléculas angulares, moléculas piramidales, siempre polares las moléculas. Aquí tenéis ejemplos. Fíjate en este caso, ¿no? Del trifluoruro de boro, que es plana triangular. La molécula es apolar, porque se compensan los tres momentos dipolares, pero bastaría que cambiase uno de los átomos, rompiese la simetría, esto fuese un átomo de cloro, ya ha roto la simetría y la molécula ya sería polar. Igual pasa con el metano. Si rompo la simetría y meto aquí una molécula de cloro, rompo la simetría y la molécula volvería a ser polar. No es que todas las moléculas tetraédricas sean apolares, no. Tienen que tener los átomos idénticos. Los cuatro enlaces, los cuatro átomos que se unen al átomo central tienen que ser iguales. Si no, no hay esa simetría. No se produce esa apolaridad. Cuando rompo esa simetría, meto un átomo de cloro, por ejemplo, y dejo tres hidrógenos, la molécula ya es polar. Ya no se compensan los momentos dipolares. ¿De acuerdo? Y igual pasa aquí con el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro, el cloro, ¿no? Rompo esa simetría, ¿vale? Y aquí, claro, si en el CO2, en vez de ser un oxígeno, fuese un azufre, uno de ellos, pues ya rompo la simetría y sería polar, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis ejemplos, ¿no? Os invito a que vosotros lo miréis tranquilamente. Sabéis que este material lo podéis descargar. Permitidme que avance. Y vamos a meternos en la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia se basa en la suposición de que los enlaces covalentes se producen por solapamiento de orbitales atómicos de distintos átomos. Y por orbitales atómicos de distintos átomos que están semiocupados. ¿Qué quiere decir semiocupados? Que tienen un electrón. Un electrón. Es decir, la teoría del enlace de valencia me dice, ¿yo por qué formo el enlace? ¿Por qué se forma la molécula de hidrógeno? Pues que, mira, porque yo tengo un orbital 1s de un átomo de hidrógeno con un electrón, tengo un orbital 1s de otro átomo de hidrógeno con un electrón, ¿no? Y se produce este solapamiento, ¿no? Este solapamiento de estos dos orbitales 1s. Y se forma un orbital que se llama un orbital molecular. un orbital molecular enlazante, probemos, ¿eh? Que sería un orbital sigma enlazante. Pero tenemos que tener orbitales, ¿no?, de energía parecida. Esto iríamos en vuestro libro, estaríamos viéndolo en el punto 2322, ¿no? Lo veis aquí, el ejemplo de la página 95 de la molécula de hidrógeno, el solapamiento de orbitales semillenos de 1s y 1s del átomo de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno. Ya hemos visto la polaridad, etc. ¿Eh? ¿Bien? ¿Vale? Bueno, entonces se formaría un orbital molecular donde se alojarían los dos electrones. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener orbitales semillenos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿veis? La superposición de dos orbitales S, ¿eh?, nos daría un orbital sigma de solapamiento frontal, la superposición de un orbital S con un OP también otro enlace sigma, se llaman enlaces sigma por solapamiento, y entre dos orbitales P por solapamiento directo serían enlaces sigma. Y se formarían los correspondientes orbitales moleculares, que ahora no haría falta que los dibujemos, ¿eh? ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo podemos justificar con la teoría del enlace de valencia la formación de enlaces múltiples, un enlace doble, un enlace triple? Pues el segundo enlace, y esto por ejemplo ocurre en el caso del carbono, la molécula de eteno que hemos visto antes, la molécula de etilo que hemos visto antes, ¿cómo lo justifica la teoría del enlace de valencia? Por un solapamiento lateral de orbitales P, dando enlace pi, solapamiento lateral de enlace pi. Aquí tenemos un enlace, ¿eh?, un orbital es 2p, y se produce un solapamiento lateral, ¿eh? Y esto es un enlace pi, se solapa por arriba y por abajo, y es un único enlace pi, ¿vale? Esto justificamos con la teoría del enlace de valencia la presencia del doble enlace. ¿Y el triple enlace? Pues tendríamos que recurrir a otro orbital p en la otra dirección. Acordaos que hay tres direcciones en el espacio, ¿no? Entonces, si vamos a cogemos otra dirección, ¿eh?, voy a coger esta, por ejemplo, ¿vale? Y también con un electrón, ¿no? Y tendríamos este solapamiento lateral formando otro enlace pi, por delante y por detrás, un enlace pi, ¿eh? Y que decir tiene que aquí, evidentemente, también había un electrón en estos orbitales 2p, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, también lo veremos cuando veamos también la geometría de moléculas orgánicas, ¿eh?, el tema de química orgánica. ¿Pero qué ocurre? La teoría del enlace de valencia, así como la hemos descrito, no nos justifica la geometría de las moléculas. No nos justifica la geometría de las moléculas. Sí que podemos hablar de formación de enlaces sencillos, de enlaces múltiples, dobles y triples, como os he explicado, pero no podemos justificar una molécula tetraédrica con la teoría del enlace de valencia. No podemos justificar moléculas lineales, angulares, no. Entonces, la teoría del enlace de valencia se amplía introduciendo el concepto de hibridación de orbitales atómicos, modelo de hibridación que tenemos aquí en pantalla. El modelo de hibridación no sirve para explicar, mediante la teoría del enlace de valencia, la geometría de las moléculas. Y cuando hablamos de la geometría de las moléculas, quiero hablar de los ángulos y las distancias de enlace, ¿no? ¿Esta teoría de hibridación en qué se basa? La teoría de hibridación se basa en la combinación lineal de orbitales atómicos de energía muy similar, ¿no?, que da lugar a orbitales que se llaman híbridos equivalentes. ¿Y qué es eso de orbitales híbridos equivalentes? Orbitales híbridos que tienen el mismo contenido energético, que tienen la misma forma geométrica y que tienen una distribución espacial determinada. ¿No? ¿Cuáles son estas hibridaciones? Bueno, se trabaja más en química orgánica, pero fundamentalmente las hibridaciones principales son las hibridaciones sp3, sp2 y sp. ¿Qué representan estas hibridaciones sp3? Pues la combinación lineal de un orbital s con tres orbitales atómicos p. estaríamos en el punto de ideación de orbitales atómicos, ¿eh? En vuestro libro, en la página 26 y a continuación, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que la ideación sp3 es la combinación lineal de orbitales de un orbital s y tres orbitales p. La ideación sp2, la combinación lineal de un orbital s y dos orbitales p. Y la ideación sp, la combinación lineal de un orbital s y un orbital p. El primer caso, este de aquí, nos generaría distribuciones tetraédricas. Esta distribución es plana triangular y esta lineal. Repito, tetraédrica, plana triangular y lineal. ¿Vale? Bueno, hemos dicho que se hibridan los orbitales atómicos, ¿no? Que van a formar enlace sigma. Las parejas de electrones y copartí también se hibridan. Y no se hibridan, ¿no? Aquellos orbitales que están vacíos o que van a formar el doble o el triple enlace, que son los enlaces pi, los orbitales p paralelos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, aquí tenéis las hibridaciones sp3. ¿No? Cuatro enlaces sencillos, es la combinación de un orbital S y tres orbitales P. El ejemplo, el mecano. Distribución tetraédrica. Con tres enlaces sencillos y un par de electrones, pues el amoníaco NH3. Y todos los de la misma familia. Del amoníaco NH3, PH3, SPH3, etc. Cuando tenemos dos enlaces sencillos y dos pares de electrones, ¿no? Sin compartir. Es el caso del agua, también es hibridación sp3 y la molécula es angular. Fijaos, esto es tetraédrica. ¿Eh? Tetraédrica. Hay un paralelismo entre la teoría de repulsión de pares de electrones y la teoría de hibridación. De hecho, ambas coinciden en la geometría. Son dos teorías para justificar la misma geometría de las moléculas. Hablábamos ahí de las moléculas sin pares de electrones, sin compartir, ¿no? Que eran moléculas tetraédricas, ¿no? Tipo CH4, pues aquí igual. Aquí, cuando tenemos un par de electrones sin compartir, va a ser piramidal. Y la otra será angular. ¿Y cuando es hibridación sp2? Plana triangular. ¿Eh? Lo hemos dicho hace un momento, ¿no? ¿Y las otras? Lineal, cuando es sp. ¿Vale? Coincide, aquí lo tenéis, ¿eh? Veis los orbitales híbridos sp3, ¿no? Dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, que formaría estos cuatro enlaces, ¿no? Que en el caso del agua sería una molécula angular, aquí veis el oxígeno, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hibridación sp2, en el caso del boro, en orbitales, ángulos de enlace de 120 grados, ¿no? ¿Vale? Solapamiento de orbitales sp2 con los p del flúor, moléculas plana triangular. Y aquí, por ejemplo, el fluoruro, difluoruro de berilio, ¿no? Molécula lineal, hibridación sp, ¿lo veis? Ángulos de 180 grados de los orbitales híbridos, 180 grados. Se forman enlaces con átomo de flúor o de hidrógeno, con quien corresponda, ¿no? Y tenemos moléculas lineales, ángulos de enlace de 180 grados. Bien, con esto nosotros hemos descrito de una manera rápida la teoría de hibridación, ¿vale? Y nos quedaría ahora por hablar de la teoría de orbitales moleculares. Muy poquito es lo que tratáis en el libro con la teoría de orbitales moleculares, pero es que la teoría de orbitales moleculares, que nos iríamos pues ya al apartado 2.3.2.3, página 101 de vuestro manual, ¿no? Claro, hasta ahora la teoría de hibridación nos permite justificar la geometría de las moléculas, la polaridad, pero todavía esta teoría no podemos, por ejemplo, justificar el paramagnetismo o el diamagnetismo de las moléculas. ¿Qué es eso del paramagnetismo? El paramagnetismo tiene lugar cuando tenemos moléculas con electrones desapareados, ¿eh? El paramagnetismo, moléculas con electrones desapareados o que están electrones deslocalizados en toda la molécula. Entonces, ahí no podemos justificarla con la teoría de hibridación, con la teoría del enlace de valencia, y menos con la teoría de Lewis, evidentemente. Entonces, la teoría de orbitales moleculares permite explicar todas las moléculas existentes, eso sí que es cierto, ¿no? Y consiste en fijar unos niveles energéticos para los orbitales moleculares. Esos orbitales moleculares se forman por combinación lineal de orbitales atómicos, que se llama CLOA, ¿eh? Hay tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos que se combinan entre sí, ¿no? Y la mitad de esos orbitales moleculares tienen menos contenido energético que los atómicos y la otra mitad tiene mayor contenido energético, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esta teoría de orbitales moleculares nos permite determinar de una forma exacta, ¿no?, el orden de enlace. Es que cuando tenemos moléculas con número impar de electrones, como tenemos cosas con el nitrógeno, tenemos orden de enlace de 2,5, de 1,5. Y eso no lo podemos justificar ni con la teoría de Lewis ni con la teoría de enlace de valencia e hibridación, sino que tenemos que recurrir a la teoría de orbitales moleculares, donde definimos orden de enlace como el número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes partido por 2. De manera que ese orden de enlace puede ser un número entero o puede ser un número fraccionado. Es más, nos puede dar un orden de enlace cero. ¿Y qué quiere decir un orden de enlace cero? Que esa molécula nunca se formaría. Y por eso podemos justificar, por ejemplo, que no se forma nunca la molécula de helio 2. ¿Por qué? Porque lo vemos después, ¿eh?, que nos daría un orden de enlace. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, molécula, ¿no?, la molécula de nitrógeno. ¿De acuerdo? La molécula de nitrógeno, esto sería 1S. A ver. Esto sería 1. Uy, perdón. Eso sería el 1S y el 1S. Esto daría el sigma 1S enlazante y el sigma 1S antienlazante. Esto sería el 2S y el 2S. Esto sería el sigma 2S enlazante y el sigma 2S antienlazante. Hasta ahora no tenemos una contribución clara de formación de enlace, porque tenemos dos electrones en orbitales moleculares enlazantes y dos en antienlazantes. Pero aquí ya en el siguiente, cuando tenemos la combinación de estos orbitales 2P, estos orbitales 2P me da el sigma 2PZ, el pi 2PX y el pi 2PI. Aquí sí que ya tengo 6 electrones en orbitales enlazantes y ninguno en antienlazantes. Los antienlazantes serían estos. El asterisco quiere decir que es antienlazante, ¿vale? Igual a la derecha. Entonces, ¿cuál sería el orden de enlace de la molécula de nitrógeno? Pues el orden de enlace sería número de electrones en orbitales enlazantes. Voy a obviar el 1S y 2S, porque están, hay los mismos en enlazantes que antienlazantes, serían 6 menos 0 partido por 2. Orden de enlace 3. ¿Y la molécula de neón? Donde el oxígeno tiene un electrón más. Aquí ya tendríamos un orden de enlace fraccionado, porque sería 6 menos 1 partido por 2, es decir, 2,5. Estos órdenes de enlace fraccionado no nos lo permite justificar con ninguna otra teoría, ¿de acuerdo? ¿Propiedades de los compuestos covalentes? Bueno, pues tenemos los sólidos covalentes, los enlaces se dan a lo largo del cristal, gran pureza, punto de fusión elevado, son sólidos, insolubles en todo tipo de disolventes, ¿no? Los sólidos covalentes, por ejemplo, el ejemplo es el grafito, la sílice, el SiO2, ¿no? Después están las sustancias moleculares, que están formadas por moléculas aisladas, puntos de fusión y ebullición bajos. Son solubles en disolventes normalmente apolares, si son apolares, pues si son polares, en disolventes polares, dependerá. Son malos conductores, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poco la estructura del diamante, que es un sólido molecular, el grafito, ¿no?, que es conductor, el otro es aislante, por su estructura, los sólidos covalentes, aquí no hay electrones, sin embargo, en el caso del, como veis, en el caso del grafito, ¿no?, tenemos aquí electrones que permiten una conductividad significativa, Bueno, enlaces intermoleculares, el enlace de hidrógeno, eso tiene lugar cuando tiene lugar entre un átomo muy pequeño y muy electronegativo, ¿como cuál? ¿Quiénes son? Pues simplemente hay tres: oxígeno, nitrógeno y flúor. Siempre que tengamos estos tres átomos unidos a átomos de hidrógeno, por ejemplo, con la molécula de agua, con la molécula de alcohol, OH, con la molécula de amoníaco, con las moléculas de amina, o con la molécula de fluoruro de hidrógeno, siempre tenemos enlace de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno son enlaces intermoleculares entre distintas moléculas y justifican puntos de fusión y ebullición anómalos. Pero no son los únicos enlaces intermoleculares. Con enlaces fuerzas de Van der Waals, cuando tenemos moléculas polares también, ¿no? Y también están los enlaces, esto de la estructura de hielo, ¿no? Y ya simplemente, bueno, es que también tenemos el enlace de moléculas apolares, que se llama las fuerzas de London o fuerzas de dispersión, ¿no? Que tendríamos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Por qué el yodo tiene mayor punto de fusión? Porque tiene enlace, esas fuerzas de London o de dispersión son mayores que en el caso del flúor, porque las fuerzas de dispersión o de London aumentan con el tamaño de la molécula. Tengo que acabar, disculpadme. Enlace de hidrógeno, enlace metálico. Enlace metálico lo tenéis también en vuestro libro, ¿no? Permitidme que os sugieran, en la página 110.24 tenemos el modelo del mar de electrones, donde hablaríamos de que tenemos como un ion positivo, ¿no? Como si el metal formase un ion positivo y los electrones de valencia formasen un mar de electrones, justificando de esta manera la alta conductividad, de los metales. Y otro, el modelo también, aplicando el modelo de orbitales moleculares, lo cual os sugiero que lo consultéis también en el manual, ¿no? Que os lo tiene aquí comentado, en el punto 242, que lo que nos dice es que los átomos metálicos, se produce una combinación de los orbitales atómicos de valencia, ¿no? Dan lugar a orbitales moleculares que tienen contenido energético muy próximo y esos orbitales moleculares se van ocupando por los electrones de valencia. ¿Qué pasa? Que en el caso, por ejemplo, del sodio, la mitad quedan ocupados, la otra mitad quedan desocupados. ¿Y eso qué nos lleva? Aquí lo tenéis, la teoría de bandas, ¿no? Orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes, ¿vale? De manera que vosotros, ¿no? Estos electrones pueden proporcionar a orbitales moleculares de próxima energía vacíos y justificamos la alta conductividad. Las propiedades de los compuestos iónicos, pues os recomiendo su lectura, ¿de acuerdo? Y permitidme que os invite a hacer alguno de esos ejercicios que tenéis aquí y también, de alguna manera, os he puesto algunos ejercicios, por si queréis practicar, aunque bien es cierto que no es muy habitual en las pruebas, pero bueno, si queréis profundizar un poco en el tema, ¿no? Y queréis hacer algunos ejercicios, os dejo este documento con ejercicios resueltos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, gracias por vuestra atención y lo dejamos por hoy.